Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CESALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicenta i Enrique, bona vesprada. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar alrededor de El Salvador, ese pequeño país centroamericano que se encuentra en una situación compleja y difícil.
Olvidamos a los niños que mueren a diario a lo largo y ancho de todo el país. No olvidamos la aflicción por el sustento diario de las familias obreras en las zonas marginales. No olvidamos la tristeza de nuestro pueblo tan amado, analfabeto y descalzo, sediento de libertad.
Tenemos a Salvadora Hernández, lideresa social y defensora de derechos humanos, que realiza su trabajo en el municipio de Torola, departamento norte de Morazán. Pertenece a la asociación Nuevo Amanecer y se encuentra en nuestra comunidad invitada por la ONG ASOL. Buenas tardes, Salvadora.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias.
En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu trabajo actualmente, porque repasando tu experiencia laboral, la has desarrollado en varias tareas y temas. Entonces, ¿qué es lo que estás realmente haciendo en este momento?
Actualmente trabajo como técnica de género en el Programa de Desarrollo Integral Comunitario en la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador. Tenemos un trabajo con mujeres, juventudes, y es como el trabajo más fuerte. También tenemos pequeñas cajas comunitarias de ahorro y préstamo, asociaciones de productoras y productores con técnicas orgánicas para una alimentación saludable.
Realmente lo que tú estás ahora en este momento más trabajando en lo de mujeres. ¿Cómo está de fuerte en el sector de mujeres ahora en El Salvador?
A nivel de las comunidades rurales con quienes ANADES trabaja, en los diferentes municipios de la zona oriental y también occidental, tenemos una buena y bonita organización comunitaria. Contamos con colectivos de mujeres en las diferentes comunidades. Cada colectivo está integrado por unas 25 o 35 mujeres. Tratamos de fortalecer mucho la exigencia en el cumplimiento de los derechos hacia las mujeres, un poco difícil desde la zona rural, porque las políticas, ¿verdad?, a nivel municipal, a nivel de país, también nos desfavorecen mucho, pero tratamos de potenciar lo más que se pueda la organización comunitaria. Tenemos muchas políticas, muchas leyes muy bonitas a favor de las mujeres, pero a la hora del cumplimiento es otra realidad realmente, una cosa muy difícil. Hay mucho problema todavía en la situación de violencia, discriminación, la situación del aborto, también planificación familiar. Tenemos todavía mucho trabajo dirigido más que todo a las mujeres, aunque hayan hombres, hijos, hijas, pero en la zona rural es bien difícil porque casi todo el trabajo se recarga más que todo en la mujer. Pero estamos tratando de fortalecer lo que es la organización comunitaria, la sororidad, la solidaridad también, para ir poco a poco avanzando en la exigencia del cumplimiento de los derechos. Y estamos tratando de unirnos para también hacer, digamos, diferentes manifestaciones, eventos públicos, desde el municipio también alguna exigencia poco escuchada, pero tratamos de hacer lo que se puede.
¿Cómo se encuentra la violencia de género en esas comunidades?
Muy difícil. A nivel municipal, somos parte de una coordinadora interinstitucional que habemos alrededor de 12 organizaciones, entre organizaciones no gubernamentales y también públicas. Tenemos ahí representantes de la Policía Nacional Civil, que también ahorita El Salvador está cruzando por el régimen de excepción. Lamentablemente, quienes salimos más golpeadas somos el sector mujer. Hay muchas mujeres que están siendo encarceladas, también muchos hijos e hijas que están siendo encarcelados también. La carga laboral siempre es más para las mujeres, aunque estamos tratando de hacer un trabajo de concientización con los niños, las niñas, las juventudes, para ir cambiando estos patrones culturales, desaprendiendo muchas cosas. Todavía falta mucho, pero muchísimo por hacer, porque si nos uniéramos quizás las diferentes ONGs, las comunidades, el sector privado, quizás tendríamos un mejor desarrollo, pero lamentablemente solo las ONGs estamos tratando de ir cambiando como algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo equitativo, pero nos está costando bastante, pero por lo menos estamos tratando de incidir y las mujeres de las comunidades rurales donde hay organización comunitaria ya por lo menos están como un poco conscientes de que hay que ir también compartiendo el trabajo a nivel familiar.
¿Cómo ves la situación política y social del país?
A nivel municipal tenemos mucha falta del recurso económico, la centralización del poder a nivel del gobierno está siendo como bien fuerte. Llegaba a lo que nosotros le llamamos Fondo de Desarrollo Social, que es el FODES. Desde ese fondo social iban dando como algunos avances. Se crearon lo que fueron las unidades de la mujer, las políticas en favor de las mujeres, una partida etiquetada también para el sector mujer. Con este gobierno que nos ha quitado lo que es el FODES, ahora todo lo que se hace es a nivel del gobierno central. Entonces las comunidades nos vemos bastante desabastecidas, porque no contamos ahora, por más incidencia que se haga, no se puede hacer mucho porque las políticas que habíamos creado pues ya pasaron a un archivo, la unidad de la mujer no funciona, la excusa es que no hay fondos a nivel municipal y todo se centraliza a nivel de país.
El presidente Bukele parece que va a volver a presentarse a las elecciones, ¿no? A pesar de que está prohibido en la Constitución. ¿Esto cómo va a repercutir en vuestro trabajo y en la situación de las organizaciones populares y de mujeres?
Ya nos está perjudicando porque ya habíamos avanzado mucho, como les decía anteriormente, a nivel de políticas, partidas etiquetadas, planes en prevención de violencia, planes de igualdad. Se iba por un buen camino. Ahora, como todo ha pasado a la gaveta, los escritorios, tenemos como el temor de que si otra vez Nayib Bukele, que seguramente va a ganar porque es la mayoría de población que todavía lo sigue, siempre vamos a seguir quizás haciendo el trabajo desde las ONG lo poco que podamos. Y sentimos que cada vez va a ser más fuerte lo que es la represión hacia las hijas, los hijos, mayor pobreza, la desigualdad, la violencia. Seguramente que va a ser más agravante. Ya lo estamos sintiendo, pero seguramente va a ser peor.
Nos llegaba que la izquierda se estaba uniendo para presentar una alternativa al presidente Bukele. ¿Cómo está esa propuesta?
Nosotros hacemos nuestros análisis. Tenemos a nivel municipal lo que le comentaba la coordinadora interinstitucional y nuestro coordinador de esa coordinadora es el padre Rogelio Poncel, quien cada mes realizamos lo que es una reflexión. Y nosotros lo que decimos es que no hay alternativa. Podemos hacer como seguir estudiando lo que es la situación en la que estamos, hablando más de la realidad, y para volvernos a fortalecer como un partido político para poder avanzar está bien difícil. Y además las organizaciones sociales, la sociedad civil, no está siendo escuchada. Lo vemos así como un poco a lo lejos. Quizás a largo plazo puede funcionar de que las organizaciones sociales, la sociedad civil, podamos ir haciendo un trabajo de incidencia, de unificación de esfuerzos, pero va a costar a largo plazo llegar a tener gobernantes o dirigentes políticos que realmente vean por el cumplimiento de los derechos de la población.
Un grupo de expertos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por los efectos del estado de excepción decretado hace más de un año en El Salvador y han advertido al gobierno del presidente Bukele que no puede negar el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública. ¿El país qué piensa ante este estado de excepción que se alarga y se alarga?
De 10 personas, 7, 8 están a favor de Nayib Bukele, lamentablemente, a nivel de país. A nivel de la zona rural, sobre todo Morazán, que es una zona, un bastión de excombatientes, de personas que razonamos, que analizamos la situación de pobreza y todos los problemas, pero solo Morazán no puede llevar al poder a un político. Y si lo vemos a nivel nacional, todavía hay mucha gente que sigue creyendo en el presidente. Además, el gobierno no escucha a la cooperación internacional, no la escucha, por más que se diga.
¿Por qué crees que es esto? ¿Por lo de las maras o porque había inseguridad y la gente quiere seguridad? ¿Por qué puede ser este apoyo?
La inseguridad en el país ha estado bastante crítica y no lo podemos decir como zonas rurales, porque zonas rurales todavía tenemos un grado de seguridad más o menos bueno. Desde la coordinadora, como tenemos el representante de la Policía Nacional Civil, y nos decía también de que como zonas rurales no hay como tanta preocupación, porque todavía somos comunidades más o menos seguras, pero a nivel de país se estaba viendo como mucha inseguridad. Eso por lo menos ha disminuido y quizás la gente por eso sigue todavía confiando, pero no logran ver la otra cara de la moneda, solo piensan de que ya no hay muertos, que ya no hay asesinos, que ya no hay renta, aparentemente, porque eso todavía se sigue dando, o quizás muchos casos que no están siendo denunciados, o también muchos casos que no están siendo publicados. Entonces, se piensa de que estamos en el país más seguro, quizás no es así, pero es lo que se dice, y la gente piensa si volvemos a un gobierno con otra ideología, quizás volvamos a caer en el país de inseguridad, pero un país inseguro siempre lo es.
Vosotros, desde vuestra perspectiva, ¿cómo veis el futuro? Ya sé que es una pregunta muy difícil, pero desde vuestra perspectiva, de dónde estáis en el trabajo, tú has dicho algo de Morazán, que es un bastión de los excombatientes, pero así en general, ¿cómo veis así el futuro? Con la excusa del estado de excepción también se produce mucha represión y se aprovecha muchas veces para reprimir a gente que a veces está en contra del gobierno. ¿Cómo verías tú así para un futuro? ¿Qué solución podría haber?
La única esperanza que nosotros vemos es la organización comunitaria. Lo hemos visto siempre, lo seguimos viendo como la única posibilidad de ir poco a poco saliendo adelante como familia. Y es lo que tratamos de inculcar, concientizar a través del trabajo que nosotros realizamos desde la ONG que estamos y tratar también de hacer un trabajo articulado para ir poco a poco enfrentando, digamos, la situación, porque en El Salvador no solamente es el régimen, hay otras problemáticas también como la pobreza, la desigualdad, la canasta básica que está súper alta y eso hace que la gente tenga mayor desnutrición, menos empleo, menos acceso al sistema de salud. Lo único que nos puede fortalecer, si es que este gobierno de derecha continúa, es que nos unamos como comunidades, nos unamos como familia y poco a poco irnos fortaleciendo para ir saliendo de esta situación en la que tenemos.
Salvadora, te agradecemos muchísimo tu testimonio y toda la información que nos has dado. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio.
Salvadora Hernández, lideresa social y defensora de derechos humanos que realiza su trabajo en el municipio de Torola, departamento norte de Morazán.
Olvidamos la agonía de nuestros campesinos sin tierra y comiendo tortilla y sal. Olvidamos el atropello a la dignidad de las mujeres en las fábricas o sirviendo en las casas de los ricos. No olvidamos a los masacrados en las calles y en el campo, desaparecidos y torturados, forjadores de la paz.
En la agenda de los próximos días, este sábado 10 de junio a las 6 de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, concentración en solidaridad con el pueblo senegalés. Y el viernes 16 de junio a las 6 y media de la tarde, manifestación con salida desde la Alameda en contra de la ampliación del puerto.
arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia, com sempre, i vos esperem en el pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que quiero.